Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo andan? Nuevamente nos encontramos acá en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, un programa dedicado a la vida del venerable Enrique Yo, que fue declarado venerable el 24 de abril del 2021 por el Papa Francisco.
Queridos hermanos y hermanas, no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Yo.
Yo no sé cuál es el santo patrono de ustedes, pero les voy a sugerir uno: el Padre Eterno, por la creatividad. Un empresario que no tenga creatividad no es un buen empresario, porque no sabrá valorar bien las cosas y puede hacer desastre, o porque guardará todo en el armario para que nada se pierda y así no crece. Dios nos ha enseñado la creatividad, cómo creó el mundo, cómo es vecino a la historia, cómo nos salva continuamente. Ser creativos, que es muy unido a la creatividad, a la paternidad. Un padre y una madre sabe cómo conducir un hijo en los momentos de crisis más difíciles, sabe cómo acompañar. Crezcan en creatividad, no tengan miedo. Y cuando les viene el miedo, piensen en la creatividad que han tenido como padres o madres. Esa creatividad los tiene que inspirar. Nos tiene que ir adelante. Hoy necesitamos, todos hemos sufrido una crisis con el COVID, y de una crisis no se sale solo, o salimos todos o no sale nadie. Y también de una crisis no se sale igual, o salimos mejores o salimos peores. Para esto los empresarios tienen trabajo. Adelante y que Dios lo bendiga. Y recen por mí. Gracias.
Nuestras vías de comunicación son a través del mail info@radioamadeus.com.ar o a través del WhatsApp 1130 98000. Sigan mandándonos todos los pedidos que estamos recibiendo con el tema de los libros de Enrique Yo, los libros de Sara Crito, de Eiras, los libros de Sara, la hija de Enrique Yo. Y también nos están pidiendo la estampa de Enrique. Pídanlo, nos mandan nombre, apellido, de dónde son, y se los vamos a estar enviando. Por supuesto, no tiene ningún costo este envío. Se presentó el libro Enrique y Cecilia, Cartas de Amor, escrito por Sara Crito de Eiras. Fue realizado el jueves pasado, y presentó Gonzalo Tanoira, presidente de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, y estuvieron como disertantes el padre Jorge Fraile y Fernán de Lizalde. Sarita así nos cuenta algunas de las cartas del libro Enrique y Cecilia, Cartas de Amor.
Y les voy a compartir hoy unos textos que hablan de su meta de construir una familia. Ellos supieron desde muy jóvenes proyectar su vida matrimonial, orientando sus elementos a un proyecto de vida juntos. Entrelazaron la dimensión humana y divino en este proyecto matrimonial. Es un modelo este matrimonio donde Cecilia decía que habían sido tan, tan felices con Enrique. Pero esto lo charlaron, lo acordaron, lo consensuaron desde el noviazgo. Y así, ya a los 20 años decía: en ciertos momentos me siento con la misma inquietud que sin duda en algún momento de su obra han de sentir los artistas, y me siento con ganas, energías y capaz, por cierto, con tu indispensable ayuda para crear, aunque solo nosotros y nuestros hijos puedan verlos, un matrimonio perfecto. Curioso y todo, es de las cosas más serias que te he escrito en mi vida. Te quiero, Cecilita, como no creo que nadie conscientemente pueda superarlo. Que Dios te bendiga. Ellos no querían quererse así nomás, como tantas parejas que ellos veían con cierta desconfianza e infidelidad. Ellos querían ser fieles, renunciar al resto de los mortales para hacerse felices mutuamente. Y así también Enrique le escribía ya a los 21 años a Cecilia: el mar me descansa casi tanto como estar contigo, con una diferencia: cuando te tengo a mi lado me olvido de todo y el mar me hace trabajar la imaginación. Sas, he pasado casi 15 minutos pensando en una sola palabra: tu nombre, Cecilita. Te confieso sin ambages que me siento muy enamorado y muy feliz. A veces quisiera que todo el mundo lo supiera, que te conocieran y me envidiaran. Ambos nos extrañamos, te lo aseguro. Tomémoslo como un sacrificio que Dios nos pide a cambio de garantizarnos nuestra futura felicidad. Esto último no lo dudo en lo más mínimo. Será nuestra máxima obra de arte. Te quiero muchísimo, Enrique. Es decir, ellos se propusieron construir una obra de arte. Así como los arquitectos se proponen y diseñan un edificio, ellos diseñaban qué es lo que querían. Decían que su amor se parecía a los rayos del sol que pasan por los vidrios altos de una catedral gótica, que eran profundos, tanto que se quisieron, tanto que confiaron en el uno en el otro y en Dios, que tenían una confianza absoluta para ellos lograr la paz y ese crecimiento, ese desarrollo de las personalidades. Cecilia fue elegida entre todos los empresarios de Argentina para entregar un regalo a Juan Pablo II en el Luna Park. Esta semana en que se celebró el Día de la Mujer, entre todos los empresarios argentinos fue elegida una mujer, Cecilia Bunge. Ellas la votaron cuando vino Juan Pablo II de visita a la Argentina y ella fue quien entregó como empresaria el premio en representación de todos los empresarios y empresarias argentinas. Así que un ejemplo de mujer que fue promovida y tan querida por su novio y su marido Enrique, que también construyeron una familia y valoraron lo que ello significaba. Los dos habían perdido a sus madres de muy chiquitos, entonces valoraban lo que era el matrimonio. Le decía él a ella, en el 42, a los 21 años, vivían en Argentina ambos, pero él viajaba mucho por su trabajo en la Marina: me siento en ebullición, pero de esas que se producen solo en el centro de la tierra, de las rocas. No por lo duro y frío, sino por ser el calor necesario para forjar la seguridad en las propias obras. Roca, que es la base de toda acción creadora, y créeme que siento el nacer de una familia. Ahora que se ve que la mayor cantidad de las decisiones se toman por razones emocionales, bueno, ellos sentían ese cariño enorme y también lo fomentaban creyendo en ese tipo de relaciones que ellos tenían para aumentarlas. Y le decía también: francamente no sé de dónde me vienen tantas e inagotables energías para hacerlo, quererte, pero en cada instante siento cómo aumentan, cómo brotan con más fuerza, créeme. Siento el nacer de nuestra familia. Un gran, gran beso, como si estuvieras en tu lugar. Tuyo, Enrique. Qué cariño tan profundo, ¿no? Decía él que él trabajaba con más energías cuando pensaba y recordaba a ella. Como que se sentía más pleno, más maduro. De hecho, muchas veces le comentaba sus temas de trabajo, le leía alguna carta para sus jefes, porque le interesaba mucho la opinión de su novia y mujer. Y acá esto que les comentaba de los rayos de amor, que eran como si fuesen esos rayos de sol. Él decía que las emociones son como la masilla que sujetan el vidrio de una ventana. Y todo vidrio de toda ventana sirve para ver a través de ella. Pero ¿cuántos tipos de ventanas de rayos de luz que por ellas pueden pasar? Y entonces ellos se proponían que, como había tantos tipos de relaciones, y a veces con baja densidad de amor, ellos se propusieron que su rayo de luz, su amor, sea majestuoso, de intensidad que deslumbre, fuerte, como la fe de aquellos que en épocas muy anteriores dedicaron a construir esas catedrales que desde arriba se ven tan lindas y que en esa época no tenían la posibilidad ni de aviones, helicópteros, drones para poder gozarlas y admirarlas. Y después le decía que ambos estaban muy por arriba del amor superficial que trataba un artículo de una revista. Cada día te quiero más. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. Tal vez por el sentimiento de construir con tu colaboración una obra imperecedera. Y también un pariente le decía que se divierta, que salga, que como tenía 20 años se había divertido hasta ese momento poco. Él decía, puede ser que sea así, pero de todos modos pienso divertirme y mucho, pero contigo. Y cómo también se dan cuenta que hay mucha gente que no creía en el amor, como los cínicos. O que por ejemplo no la mime demasiado para que, digamos, no se engría, pero él, aunque sabía que Cecilia era hija única, le tenía una fe inmensa y se complementaban tan bien, ¿no? Él decía que ella era mucho más inteligente que él y por eso no seguía los consejos que le daba la gente, como de hacerse desear y cosas por el estilo, porque quería un amor verdadero, confiado, pleno, que como decía Cecilia, lo lograron. También recibió una gran presión del medio ambiente de no casarse. Por ejemplo, su papá le escribía que era inconveniente casarse no habiendo tenido experiencia, porque las preocupaciones ya vendrían solas y que entre tanto goce de la vida, que sueñe. Él decía que, bueno, que gozaba con sus amigos, con la naturaleza, cuando navegaba, nadaba, galopaba, pero no se arrepentía y quería dedicar a pensar y a vivir un futuro juntos con la bendición de Dios. Y se dan cuenta de que estaban creando una familia, la más duradera de las obras humanas. Y por eso le dedicaban esas energías, ¿no? A conocerse, a profundizar, a contarse las cosas para liberarse de las preocupaciones materiales. Y se dan cuenta que tenían que luchar, que no era todo color de rosas. Decía que Enrique, terminé con Mr. Churchill. Nosotros también tendremos que pelear, Cecilia, en el sentido literal de la palabra. ¿Alguna vez has pensado en ello? Estamos creando algo nuevo. Todavía no sé bien qué, pero tengo la sensación del esfuerzo, del dolor, de la emoción de la creación. ¿Lo compartes ya? No sé si afortunadamente o no, pero el hecho es que no soy un muñeco salvo cuando estoy contigo, le decía a Cecilia, ¿no? Porque la quería hacer feliz, que sea feliz ella. Y qué lindo que tenían esta meta, ¿no? De crear algo nuevo, ¿no? Destruir o devagar o andar esclavo de las sensaciones y goces pasajeros, sino que querían realmente construir una familia. Creían en la fuerza de su amor. como le decía Cecilia Enrique, ¿no? La fuerza de nuestro amor, que es sostenida también con la gracia de Dios. Y estaban agradecidos a Dios que les había dado este camino, ¿no? Del matrimonio, de esa vocación humana, queriéndose como se querían, lo máximo posible. Y decían que por supuesto que iban a hacer sacrificios, porque todavía no estamos en la patria definitiva, que es después de la muerte, que a todos nos va a tocar. Pero la tentación de purificarnos como el oro en el crisol, como decía Santa Teresita. Y así el amor continuará. Los dos ya fallecieron. Si viviesen, tendrían en Argentina 101 años Enrique y 100 años Cecilia. Y a pesar, bueno, de haber fallecido, continúa ese amor tan grande que se tuvieron. Y finalmente creo que el ambiente lo haremos nosotros, no necesitando ir a buscarlo o inventarlo. A veces desde un punto de vista muy, pero muy egoísta, el matrimonio es un egoísmo de a dos, dijo no sé quién. Me da rabia pensar que la guerra nos puede afectar, te puede afectar. En ese momento estaban viviendo la Segunda Guerra Mundial. Hoy que estamos viviendo esta guerra entre Rusia y Ucrania, recemos mucho por ellos, como hacían ellos en ese momento. Y decía que si los dos colaboraban con Dios, Dios los iba a favorecer de algún modo en esos años de vida que tuvieran juntos y en la eternidad de querernos como se querían y que tenían por delante, ¿no? Ya ellos consideraban que iban a tener esta eternidad. Y también se propuso con respecto a los hijos, que Dios mediante no descuidaré la educación de nuestros hijos bajo el pretexto subconsciente de trabajar por ellos. Él había sufrido, ¿no?, que su padre trabajaba muchísimo y como no tenía mamá, esa falta de familia, y por eso disfrutaba muchísimo estando con su familia y quería hallar ese equilibrio que es muy, muy, pero difícil entre, bueno, el trabajo y la familia, dando prioridad a la familia. Por eso consideraba que tenía un compromiso muy importante todas las noches en llegar a comer con los suyos y no, digamos, dedicar tiempo extra a un trabajo que tal vez no iba a ser mejor por quedarse media hora más, como él mismo se lo propuso.
No tengáis miedo de ser santos. Esta es la libertad para la que nos ha liberado Cristo. Juan Pablo II. Procuraré amar al prójimo como a mí mismo y buscaré hacer felices a quienes me rodean. No solo debemos ser agradecidos por los dones recibidos, también tenemos que hacerlos fecundar. La vida de Enrique Jo, marino, fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, director delegado de Rigoló, padre de familia, apóstol laico, es el testimonio de quien quiso hacer algo por los demás para acercarse a Dios y lo logró. Enrique nació en París el 26 de febrero de 1921, en el hogar de Alejandro Jo y Sara Torquins. Su padre fue fundador y presidente del Banco Jo y por aquellos tiempos era representante de la Casa Torquins en Francia. Poco después, la familia regresa a Buenos Aires y todos disfrutan de una casa llena de amor. Enrique juega con Alejandro, su hermano mayor, recibe la protección de su padre y los cariñosos abrazos de su madre. nada falta en ese hogar. La familia Yo vive en su pequeño paraíso. Pero algo inesperado y doloroso les iba a cambiar la vida para siempre. El 27 de agosto de 1925, mamá Sara fallece. Pero antes de morir, le hace prometer a su esposo que sus hijos serán educados en la fe cristiana. Esa es su manera de permanecer en el corazón de ellos. Y don Alejandro, a pesar de no ser un hombre creyente, cumple el deseo de Sara. Sus hijos toman la primera comunión de manos del padre Goicochea en la Basílica del Santísimo Sacramento. Papá Alejandro y las tías tratan de aliviar el dolor de los hermanos por la ausencia de mamá. Las vacaciones es el momento de reunión de la familia. Enrique se divierte, viaja, está con sus amigos y da rienda suelta a su alegría. Es feliz jugando con su padre. Y que no le pidan que deje de moverse o de sonreír. La vida es una gran sonrisa y mucha acción. Aunque por ahora se trate solamente de un juego, el inquieto niño todavía no sabe que su vida de adulto también estará asignada por lo mismo: alegría y acción. Pero esos juegos de infancia no le hacen olvidar sus obligaciones. Colabora en las misas como monaguillo y en los colegios donde asiste, Roca y La Salle, es un alumno brillante.
Se distinguió desde la niñez por ser un buen hijo, por ser un excelente estudiante, haber pertenecido al cuadro honor del Colegio de La Salle, del cual yo fui parte. Era muy difícil ser del primer del cuadro honor de La Salle.
Tal vez por su formación religiosa en el La Salle, la protección invisible de mamá, o simplemente porque su espíritu especial se lo exige, Enrique crece en sabiduría, en amor a Dios y en devoción mariana. Tiene todo lo que un chico de su edad puede pedir, pero hay algo que le duele. Le falta esa familia de los primeros años. Su padre viaja con frecuencia por trabajo, y aunque sus tías lo tratan con cariño, el vacío dejado por su madre es muy profundo. Por eso le pide a Dios en sus oraciones que no deje que la tristeza le gane, ni se ablande su carácter gozando de privilegios. Y con sus pocos años, toma su primera gran decisión de hombre responsable. Va a volver a subirse a un barco, pero ya no para divertirse. Ahora está dispuesto a servir a la patria, templando su carácter y haciéndose fuerte contra viento y marea. Antes de cumplir 15 años, se incorpora en la Marina integrándose a la promoción número 66 en Río Santiago. Alejandro Yo no entiende por qué su hijo eligió esa carrera, y en una de sus licencias, Enrique va a explicárselo. Viaja solo a Nueva York, sin saber siquiera en qué hotel se aloja su padre, pero eso no lo asusta. Finalmente se encuentran y don Alejandro lo ve tan convencido que solo le queda alentarlo a que continúe y darle buenos consejos. Sigue pues tu senda, haciendo rendir al máximo tu trabajo, con o sin aplausos. Lo que debe interesarte es llegar a lo que te has propuesto y no recibir ponderaciones. Los primeros tiempos en la Marina son duros. Enrique es el más joven de la promoción y sus compañeros se aprovechan de esta situación para hacerle bromas, especialmente cuando lo ven arrodillado rezando antes de dormir. Pero él no se queja ni oculta su fe.
Era un hombre que quería dar ejemplo en actitudes y en cosas muy personales respecto a la moral. Eso le costó algunos manteos, que lo he sabido por compañeros de él y amigos míos actuales marinos.
se esfuerza y poco a poco va ganando el respeto de todos, superándose día a día. Mejora en el deporte, se dedica al estudio. Y en la soledad de su camarote encuentra a un amigo, a un confidente del que no se va a separar nunca más. Su diario de notas.
Siempre escribía, de chico tenía diarios grandes y después tenía unas libretitas que escribía en el momento las ideas que tenía y todo.
Escuchábamos el tráiler de la película de Enrique Yo, realizada por Kuntur Producciones. Cecilia Bunge también participó y nos contaba así historias sobre las cartas que escribía Enrique, las tarjetitas que él siempre completaba, los cuadernos. Pero los invito a ir ahora a un corte. Enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad. Ya estamos de regreso y vamos a seguir escuchando el tráiler del Apóstol Sonriente realizado por Kuntur Producciones.
El escribir se transforma en un diálogo con él mismo y con Dios. Y la vida cotidiana, el trabajo en el barco, ese universo inconmensurable de mar y cielo, parece tener otro sentido si lo puede plasmar en su diario. La Armada no es solamente la obediencia y el mando. Es también el espectáculo de las salidas del sol, de las nubes, de las estrellas, de las noches de luna llena, de las olas largas que rompen contra el buque, o las grandes que llegan desbordantes de hermosura. Enrique tiene la certeza de que la Marina es su lugar y encara ese futuro lleno de optimismo. Su viaje de cadete lo realiza en el crucero La Argentina y la mayoría de sus destinos serán en el sur de nuestro país. Y como oficial, no repite las injusticias que había soportado en el pasado. Cuando les hablo de leyes militares, quiero inculcarles siempre interés. Al menos no me limito a leerles el reglamento. En sus licencias comparte momentos con sus amigos, pero en el fondo era bastante diferente a todos ellos. Estoy lleno de sana alegría y satisfacción por mi trabajo, por mi gente, por lo que aprendo, por lo que me divierto. Procuraré amar al prójimo como a mí mismo, a fin de cumplir el segundo mandamiento de la ley de Dios, y buscando el modo de hacer felices a quienes me rodean, difundiré mi religión. Esa vocación de llevar el mensaje de Cristo a los marinos lo lleva a dar clases de catequesis mientras navega o cuando están anclados en algún puerto, logrando de esta manera que muchos participen en la misa y se acerquen a comulgar. Una de las mayores alegrías que recibe es la carta de la madre de un conscripto agradeciéndole porque las lecciones de catecismo que él da le cambiaron la vida a su hijo. Poco a poco la vida de Enrique también cambia. Su sonrisa se va iluminando con una luz distinta. Cada vez se siente más cerca de Dios y llega a convertirse en un hombre nuevo. Curiosamente, esta conversión, como él la llama, llega durante unas vacaciones en Mar del Plata, donde descubre un libro sobre la doctrina social de la Iglesia. El día que cumplí 20 años le pedí a Dios que produjera en mí los frutos que Él desea, que me hiciera consciente de mis pecados y me convirtiera decidida y totalmente. Lo que hace más humano al hombre es cuanto recibe de divino. Y yo empiezo ahora, felizmente, a sentir una recepción sobrenatural. Pero lo que él aprende, esa buena nueva que recibe de Dios, no sirve si no la puede compartir. Se propone conversar con el hombre común de igual a igual, porque sabe que no es necesario ser sacerdote para hablar de Dios, que los laicos son también la Iglesia. Está seguro de que cada uno desde su lugar puede encontrar un momento para vivir el Evangelio. Debo irradiar amor y alegría para ser atrayente nuestra religión. Caridad incluye ser amable y alegre. Su trabajo en la Marina y su apostolado lo hacen un hombre feliz. Sin embargo, Enrique sueña con algo más. El amor de una mujer, de una familia. Y es aquí donde reaparece en su vida una antigua conocida de la infancia, Cecilia.
Yo lo había conocido ya, pero en un casamiento, siendo chica. Una conferencia que de un tío mío, Alejandro Bunge, sabía quién era y sabía cómo era. Pero eso no era conocerse. Nos conocimos después en fiestas. Y ahí yo me hice más amiga. Fui con todo el grupo a despedirme de él. Me parecía que me miraba de a mí.
Cecilita, como la llama cariñosamente, muy pronto se convierte en alguien especial.
Después dejamos un poco de vernos. Cada uno anduvo por su lado. Y nos volvimos a ver en serio. Un año y pico después, que nos pusimos de novios.
Cecilia es hija del arquitecto Jorge Bunge y, al igual que Enrique, también sintió la pérdida de su madre siendo muy pequeña. Los jóvenes se aman, pero navegar la vida juntos no les resultará fácil. Jorge Bunge piensa que su única hija es demasiado joven para casarse. Los viajes también alejan a los enamorados y las cartas son casi la única manera de acercar sus sentimientos. Por fin, después de 2 años de noviazgo, todo está listo para la boda. Esta es mi última carta. Ya que regreso a Buenos Aires pleno de amor y entusiasmo, para siempre unirme contigo. Sin embargo, a último momento, la novia recibe una desagradable noticia.
3 días antes me llamó Enrique para decirme que no sabía si iba a poder llegar, porque él había discutido con un almirante y él tenía razón, pero el almirante le había dado 3 días de cárcel, digamos. Me dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero no sé si voy a llegar. Ahora la fiesta total, tu papá y el mío lo que quieren es la fiesta. Y nosotros siempre nos quisimos casar íntimamente y en el Santísimo. Así que deja que haga la fiesta, recibís la gente y después nos casamos a la semana siguiente. Yo me quería morir, yo decía, pero Enrique, no es lo mismo. Pero claro, él tenía 22 años y a esa edad uno a veces es demasiado optimista.
Las ilusiones se evaporan, pero de pronto la valentía y entereza moral de Enrique, al no callar una opinión, aún a riesgo de su propia felicidad, se ve recompensada, porque finalmente las autoridades le levantan el arresto. Y Enrique llega a su boda. Miraremos al mundo que nos rodea y a nuestros hijos con ojos puros y bondadosos. La tierra será bella para nosotros. El Señor nos pide una sola gran victoria, la de nuestro amor tierno y constante. Son muchos los amigos que comparten la felicidad de los novios en la Quinta La Cecilia en Muñiz. Y Alejandro Yo y Jorge Bunge lucen como dos padres orgullosos y emocionados. Enrique está feliz. A partir de ahora va a tener la familia que tanto desea y disfruta a pleno como un hombre niño que recupera la alegría de la infancia.
Yo tendría 12 o 13 años. Nos invitaron al casamiento. Y una de las cosas que me acuerdo es que él estaba vestido con su uniforme y que la fiesta se hizo en Muñiz, en la Quinta. Y después de almuerzo salió a recorrer conmigo, era medio lluvioso, barroso. Terminó revolcándose con nosotros porque jugaba, era un tipo, pero increíble.
La vida de los jóvenes esposos se transforma en felicidad y plenitud, y vienen los sueños compartidos de una gran familia.
Enrique me dijo, mira, estuve hablando con mis compañeros, todos quieren el casalito. Cuando me preguntaron a mí, yo dije 13, porque si decía 12, iban a creer que soy supersticioso. Y con los 4 que perdí, son 13.
Pero las obligaciones en la Marina los alejan nuevamente. La separación es dolorosa. El primer hijo está por llegar y Enrique quisiera estar allí. Mientras navega por los mares del sur, piensa en el nacimiento de su hijo y siente que algo nuevo también está naciendo en su alma. Cada vez es más fuerte la idea de abandonar la Marina y seguir su apostolado cerca de su familia, con los pies en tierra firme. Sin embargo, la guerra posterga sus deseos. La Marina y la patria le piden un sacrificio y Enrique lo acepta y obedece, pero cada vez está más seguro de su misión. Los católicos son la luz del mundo. Son el fermento que levanta la masa incrédula. No es que debamos llevar ese fermento. Nosotros constituimos ese fermento. Casi al final de la guerra, la Marina lo envía a estudiar meteorología a Estados Unidos. Y esta vez sí puede viajar con su familia. Sin saberlo, emprendía un viaje que lo acercaba a esos cambios tan deseados. Y Nueva York sería otra vez el lugar que marcaría su rumbo.
Estando en la borda del barco, ve la Estatua de la Libertad y me contó a mí que tuvo una inspiración divina. Yo debo dejar la Marina. Yo debo hacer otra cosa en mi vida, en bien de los demás. No voy a olvidar nunca esas palabras, en bien de los demás.
Al llegar a destino se entera que la guerra terminó, y entonces sí, pide la baja definitiva en la Marina.
Cuando terminó la guerra, Enrique ya había pensado en dejar la Marina. porque él quería ser el obrero.
No lo asusta el viraje de su vida. Como tantos otros, empezará de nuevo, desde abajo. Su vida y la de su familia, esa maravillosa escuela de caridad, como la llama, está en manos del Señor. Y él sabe que no lo abandona. Un tío de Cecilia le ofrece un importante puesto en la cristalería Rigoló. Pero Enrique no sabe si aceptar o no ese puesto jerárquico. Porque si trabajara como obrero, si fuera uno más de ellos, conocería sus sufrimientos, sus inquietudes espirituales y podría transmitirles mejor el mensaje del Evangelio.
Yo sabía lo que él me había contado, que un padre no sé cuánto lo invitó a comer y le hizo un dibujito y le dijo: mira, no podés ser obrero, no tenés cara de obrero, no pensás como obrero, lo que tenés que hacer es dedicarte a santificar o mejorar la clase empresaria.
Finalmente acepta el desafío de las circunstancias. Será un ejecutivo de alto rango, pero por sobre todas las cosas, será un empresario cristiano.
Encontró que realmente su vocación era la de empresario, con la idea de una empresa que estuviera verdaderamente al servicio de la comunidad, al servicio de los demás y sobre todo al servicio de los trabajadores. Había en él una preocupación fundamental por la gente del trabajo.
Permanece un año en Corning, Estados Unidos, aprendiendo el funcionamiento de una cristalería.
Y comenzó por capacitarse para ser un buen empresario, actuando justamente a todos los niveles de la empresa, no solamente el nivel administrativo y ejecutivo, sino descendiendo a los lugares de trabajo, hablando con los trabajadores, haciéndose cargo de la situación real de los que trabajan en las empresas.
Son tiempos de aprendizaje, pero también de profunda alegría, porque nace su primera hija mujer. Feliz, viendo crecer a su familia, y luego de cumplir el entrenamiento que sus funciones le exigirían, Enrique se prepara para transitar un nuevo camino. Los trabajadores de la cristalería lo vieron llegar y se dieron cuenta que era alguien muy especial, un jefe distinto.
Entre, digamos, los dirigentes y los obreros había un muro que les impedía establecer comunicación. Y Enrique no lo tenía y ellos se sentían cómodos como para hablar con él.
Enrique y yo tenía con los sindicalistas una relación muy buena. Tal es así que los invitaba a la casa. Y este sindicalista se resistía porque no podía entender cómo ellos iban a ir a la casa del patrón. A él al otro día me contaba: ¿sabe una cosa? Dice, pero es algo imposible lo que pasó. ¿Qué pasó? Fuimos los sindicalistas a la casa del señor Shaw y llamó a los chicos, les explicaba: estos señores tienen que estar en la fábrica porque a veces nosotros cometemos injusticias, no entendemos bien, y ellos nos hacen reflexionar y llegamos a un acuerdo.
Cada empresario y cada obrero, trabajando en conjunto, construyen la paz social. El conflicto de intereses es normal, el de clases no. Enrique expresaba sus ideas con respecto a la relación patrón-obrero que quedaron grabadas en la memoria de Carlos García Díaz.
El obrero lo que requiere es no una protección paternal, sino un trato adecuado a su personalidad, un respeto por su dignidad
de trabajador, por su conciencia de hombre o de mujer libre.
A mí algo que me impactó fue un día que dijo que si el hermano no venía a él, él tenía que ir al hermano. A lo mejor un empleado, un operario, no se animaba a llegar al patrón a contarle un problema. Entonces, si él se enteraba, él iba a donde fuera, al taller, al horno, a preguntarle, y quería saber por qué, y se podía, los asuntos siempre se solucionaban.
Para Enrique, el hombre de empresa es un motor que debe ponerse en marcha con el calor producido por Dios. Calor que siempre es amor. Enrique amó a los trabajadores, considerando sus necesidades y aplicando medios para satisfacerlas, haciéndoles descubrir lo que ellos tienen de bueno, estimulándolos a pensar y a tener iniciativa propia.
Ese amor al prójimo, el amor sobre todas las cosas, el amor al prójimo como a sí mismo, que es el principal de los mandamientos, ¿no? Enrique lo practicaba realmente.
Pero su misión recién comienza. Todavía hay mucho por hacer a favor de los obreros, y no solo en la cristalería. Fiel a su espíritu inquieto, Enrique viaja al Vaticano y a otras ciudades de Europa. Quiere escuchar la palabra de la Iglesia acerca del mundo del trabajo, porque lo que más desea es hacer de su fábrica un lugar digno para todos. Y para eso está dispuesto más que nunca a la acción. De vuelta en la Argentina, se reúne con algunos empresarios que había conocido al finalizar la guerra, cuando se unieron para enviar provisiones a los países devastados. Enrique sabe que juntos pueden transformar la realidad de los trabajadores y de la empresa. Entonces hablan, debaten y se ponen de acuerdo en una cosa. Ellos pueden ser empresarios eficientes, pero por sobre todo, tienen que ser hombres comprometidos a dar testimonio del Evangelio en su entorno laboral. Y así deciden formar en 1952 ACDE, que significa Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, creada con el espíritu solidario y de servicio de una nueva clase empresaria.
Lo conocí a través de su acción apostólica, que la podemos dividir en tres. Su acción en la acción católica, en ACDE y en el movimiento Familia Cristiano, bajo la dirección del padre Moledo. Y el padre Moledo para todos nosotros era un ideal. El hecho de que el padre Moledo estaba influyendo era un aliciente.
Con el asesoramiento del padre Moledo, ACDE se pone en marcha. Enrique es elegido presidente y, agradecido por este reconocimiento, alza la voz para transmitir su mensaje. La función empresaria no puede ser disociada de la vida de una comunidad. Por ello, la acción empresaria repercute en la vida entera de la nación.
De manera que el aparecer de estos laicos, que fue la primera camada de la acción católica, era algo que entusiasmaba a los que queríamos una Argentina católica. Eso es lo que entonces deja grabada una imagen muy inspiradora. Simpático era por naturaleza, emprendedor en lo que había hecho profesionalmente o dentro de su empresa. Así que todo hacía que uno decía, ese es el tipo de hombre que queremos para una Argentina mejor.
ACDE abre un nuevo camino para la convivencia social. Al poco tiempo de su fundación, se une a la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa, una prestigiosa institución que se ocupa también de la promoción de los trabajadores.
Pues yo creo que ACDE ha tenido un rol sumamente trascendente en la comunidad empresaria a través de su tarea permanente y persistente en la difusión de la doctrina social cristiana en los campos económico y social, y mi experiencia dice que en muchísimas oportunidades he observado en el campo empresario gente interesada y muy comprometida con la adopción de aquellas medidas que puedan ser lo más coherentes con esta doctrina.
Un claro ejemplo de la obra de los empresarios de ACDE tuvo a Enrique como uno de sus protagonistas.
Él tuvo incluso una participación en la elaboración de una ley que fue muy importante en su momento, que fue la Ley de Asignaciones Familiares, y que fue fruto de un trabajo que realizó el joven empresario Enrique Yo con un grupo de otros jóvenes empresarios.
El mero contacto con la personalidad de él inspiraba. No era un patrón prepotente. No veía las cosas meramente de su sitial, sino que bajaba al llano y conocía a esa gente, sus familias, sus necesidades. Y precisamente Enrique, al tener este contacto familiar, digo yo, con sus obreros, elevaba a la mujer, porque él sabía lo que es la mujer, porque tenía una mujer que lo inspiraba.
Enrique admira a la mujer y la imagen de la Madre Celestial, la Virgen María, a quien le consulta todo lo que hace y de quien recibe su mayor protección y aliento. Son tiempos difíciles, y Enrique sabe que su socia, como le gusta llamar a María, lo puede ayudar a crear un nuevo orden en el mundo empresario. Sufre el maltrato y la cárcel, y sin embargo, no hay odio ni rencor en él, sino perdón. Jamás podemos decir que un hombre es malo sin peligro de mentir. Lo que podemos decir es que hizo tal acto malo. Pero no se puede sacar ninguna conclusión de ayer a hoy, ni del día de hoy al de ayer, y menos al de mañana.
El tráiler que ustedes estuvieron escuchando en este programa fue realizado, como les dije antes, por Kuntur Producciones y se llama Enrique Yo, el Apóstol Sonriente. Es un documental que narra a través de fieles recreaciones y muy lindas imágenes, una historia inspiradora, y nos demuestra que en los negocios la ética y la primacía de los valores humanos son la clave de una economía y una sociedad sana. ¿Qué les parece si lo siguen viendo? Lo pueden encontrar en YouTube y colocan Enrique Yo, el Apóstol Sonriente, y van a poder verlo y escucharlo completo. Ahora nos despedimos, nos encontramos la próxima semana en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.